Buenos días, UMH. Ayer se escribió una historia nueva en la página de sucesos. Un crío de 13 años, armado con una ballesta, un puñal y una pistola de balines, ha matado a un profesor en un colegio de Barcelona y cuatro personas han resultado heridas. El fallecido apenas llevaba 2 semanas en el colegio como profesor sustituto. Según otros alumnos, este niño tenía una lista negra y vaticinaba que iba a atentar contra ellos, aunque nadie le daba credibilidad. Lo alarmante es que no podrá ser imputado al tener menos de 14 años, ya que penalmente no pueden ser perseguidos, según la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Ahora se abre de nuevo el debate sobre la reforma de la ley del menor, ya que en el pasado otros crímenes quedaron impunes. La legislación solo indica medidas en el ámbito educativo y familiar, que son insuficientes porque si un menor puede acabar con una vida, también puede pagar las consecuencias. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Martes 21 de abril, hoy por la mañana habrá nubosidad alta y viento flojo. Por la tarde aumentarán las rachas de viento. Temperaturas sin cambios, alcanzaremos una máxima de 20 grados. minutos de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. El Vicerrectorado de Economía y Empresa, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y el Observatorio Ocupacional de la UMH han organizado una jornada de empleo dedicada a la titulación de Administración y Dirección de Empresas. La actividad tiene lugar hoy a partir de las 11 de la mañana en el aula 2.6 del edificio La Galia del campus de Elche. Continuamos con la actualidad con Jesús Fernández.
Buenos días. Escuela de Verano My English Summer Fun, campamento de verano en inglés y estancia en Dublín son las actividades que organizará el Laboratorio de Idiomas de la UMH para fomentar la práctica del inglés entre niños y jóvenes. Estas iniciativas, que se realizan durante julio y agosto, combinarán formación y actividades lúdicas para facilitar la inmersión, el aprendizaje y la práctica del idioma. My English Summer Fun se realizará del 1 al 31 de julio en el campus de Elche.
España, la crucijada electoral, claves para ganar elecciones, es el título de la conferencia que han organizado el Departamento de Ciencias Sociales y Humanas y el Área de Ciencia Política de la Administración de la UMH dentro del seminario 24M Elecciones Autonómicas y Municipales 2015. El director de Gobernatia, Escuela de Liderazgo y Alto Gobierno, José Luis Sauquillo, impartirá esta charla hoy a partir de las 12:30 en el aula 2.4 de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela.
El presidente de Cruz Roja Española, Javier Senén García, ha nombrado presidente de la institución en la Comunidad Valenciana al profesor del área de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Javier Jimeno.
La UMH celebrará el próximo jueves 23 de abril la 12ª edición del concurso de puentes hechos con palillos de helado que organiza la Delegación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche. Las categorías en las que se competirán alrededor de 20 maquetas son estética, movilidad y peso. Ya se puede visitar en el edificio Altavix del campus de Elche la exposición de las más de estas estructuras.
La Universidad Miguel Hernández ocupa el segundo puesto en número de reproducciones de las universidades españolas en el canal institucional de YouTube, así como la primera en número de vídeos ofertados y la tercera en suscriptores. La UMH publica sus contenidos docentes de divulgación e investigación a través de diversas plataformas como YouTube o iTunes U. Más noticias en Buenos Días UMH en el panorama nacional. El crimen ayer en Barcelona abre un debate inédito en las aulas de España. Ana López.
Buenos días UMH. La muerte del profesor por un alumno de 13 años en el Instituto Joan Fuster de Barcelona supone un hecho absolutamente excepcional que abre un debate hasta ahora inédito en las aulas españolas. Los expertos consultados no reclaman policías apostados en las puertas de los institutos para controlar los accesos. Piden más información para las familias y que se procuren más especialistas que puedan detectar problemas psicológicos en los alumnos. La consejera catalana de Educación, Irene Rigau, ha dicho públicamente que el alumno sufrió un brote psicótico y añadió que en su expediente no constaba ningún problema mental. La pregunta es quién hablaba con ese niño, se cuestiona la catedrática de Psicología, Rosario Ortega Ruiz. Esta experta en violencia escolar considera que las aulas no cuentan con toda la atención de los poderes públicos para su funcionamiento.
En política, el Partido Popular reprocha al Gobierno falta de coordinación y control del caso Rato.
El caso Rato ha despertado una sensación de nueva crisis internas en el PP en un momento muy delicado, a menos de 40 días de unas elecciones en el que los candidatos ya temían un castigo por la mala gestión estos años de sus asuntos de corrupción, por los recortes y los incumplimientos del programa. Una decena de dirigentes consultados no comprenden cómo ha podido saltar este escándalo ahora, porque afecta únicamente a Rodrigo Rato, uno de sus grandes iconos, cuando a la amnistía fiscal se acogieron 30.000 personas, de las que 705 tienen relevancia social, y sobre todo cómo el gobierno no ha sabido minimizar los daños ni coordinar sus trabajos. El PP y el gobierno han declarado de nuevo que el caso Rato es un asunto personal, sin relación incluso con su exitosa gestión como vicepresidente de Aznar.
En el ámbito internacional, la Unión Europea convoca para este jueves una cumbre extraordinaria sobre migración. Nos lo cuenta Florencia Ziganda.
Los ministros de Asuntos Exteriores y de Interior de la Unión Europea decidieron ayer lunes, en una reunión conjunta extraordinaria, aumentar los recursos de Frontex, la agencia europea encargada de vigilar las fronteras exteriores comunitarias, así como ampliar su área de operaciones siempre dentro del mandato actual. Tras la muerte la pasada semana de más de 1.000 personas en varios naufragios, la Unión Europea ha reaccionado, pero de forma muy tibia y ambigua. El domingo, todas las instituciones condenaron y lamentaron las muertes y prometieron acciones decisivas. Pero lo aprobado ayer queda muy lejos de lo solicitado por Italia y lo reclamado por toda clase de organizaciones internacionales.
Además, 7 muertos, 2 de ellos españoles, al estrellarse una avioneta en un campo de golf de República Dominicana.
7 personas han fallecido en Bávaro, al este de la República Dominicana, al caer una avioneta con 7 pasajeros sobre un campo de golf. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha confirmado desde Luxemburgo que la embajada en el país caribeño le ha comunicado que 2 ciudadanos españoles están entre los muertos. Hay otros 2 fallecidos de nacionalidad boliviana y un dominicano. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, el coronel Emanuel Sufor Tamayo, ha informado que la aeronave sufrió un fallo y cayó a tierra en torno a las 8:15, hora local, poco después del despegue.
Damos paso ya a las noticias más destacadas del ámbito local. Empezamos por Elche.
YM Elche recibe el apoyo de 3.300 firmas para presentarse a las elecciones.
Un hombre de 64 años pasa 2 días en el suelo de su casa al no poder moverse para pedir ayuda.
En San Juan de Alacant,
Compromís presenta una lista que combina experiencia y renovación el próximo viernes 24 de abril.
En Orihuela,
el candidato a la alcaldía de Orihuela por el PP, Emilio Bascuñana, ha presentado ante el comité electoral la lista de candidatos que le acompañarán en los comicios del próximo 24 de mayo.
¿Y en Altea?
Se conmemora la denominación de los jardines de Vila Gadea como Jardines Ebejar Slotter mediante la instalación de un busto del artista en estos mismos jardines.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Flor. Nosotros continuamos con prensa. ...9:37 de la mañana, continuamos con Jesús Fernández y abrimos la prensa de hoy.
Buenos días de nuevo, Marina. Pues hoy las portadas, la noticia que copan las portadas hoy es esa tragedia que ocurrió ayer en Barcelona, ese alumno que mató a una profesora con una ballesta. Vamos a ver si te parece cómo han afrontado los distintos diarios esta noticia, que es portada, repito, en todos menos en uno, en el diario ABC, que si quieres te parece, pues
comenzamos con él, ¿no?
Comenzamos con ella y nos la quitamos de encima para adentrarnos ya en esa noticia. Y es que hoy el protagonista del diario ABC es el juez Baltasar Garzón, una noticia que yo desconocía completamente, y hoy el ABC pues lo ha traído como titular principal. Titula Garzón, de cacería con la púnica. El ex juez participó en 2003, según ABC, en una montería organizada con todo tipo de lujos por una de las mayores constructoras implicadas en la trama de corrupción. El tema que trae el diario ABC con Baltasar Garzón como protagonista. Vamos ya, como te decía, con esa triste noticia de la jornada de ayer. El País titula El crimen de Barcelona eleva a un nivel insólito la violencia escolar. Los profesores piden más controles para evitar las agresiones de alumnos. La ley del menor impide imputar al autor de 13 años. En la foto se puede ver a la madre del alumno llorando de ese instituto Joan Fuster de Barcelona. Repito, se puede ver a los padres llorando tras la muerte de la profesora. El diario El Mundo, por su parte, trae una cita textual del alumno. Y es que, cita muy sorprendente, titula «Tengo que matar a más». El alumno de 13 años que asesinó en un instituto de Barcelona a un maestro e hirió a 4 personas fue reducido por un profesor de gimnasia mientras preparaba un cóctel Molotov. Llevaba una ballesta, un puñal y ropa de camuflaje. Sufrió un brote psicótico, según la Generalitat catalana. En la foto se puede ver pues el cuerpo de la profesora fallecida. El diario de La Razón, por su parte, no lo lleva como titular principal, sí como foto, titula El mal mayor. Un niño de 13 años armado con un machete y una ballesta mata a un profesor y reabre el debate sobre la ley del menor. Titular principal, he dicho que no se lo lleva esta noticia porque se lo lleva Podemos y Venezuela, como viene siendo de costumbre. El diario La Vanguardia, nos interesa mucho este diario por ser catalán, en los hechos ocurridos en Barcelona, titula por su parte «Estupor por la muerte de un profesor a manos de un niño. El alumno provocó el pánico y varios heridos con un cuchillo y una ballesta». El fallecido de 35 años llevaba solo unos días en el centro, como bien decías, era interino.
Es que es increíble, hemos querido abrir con esta noticia porque ¿qué se le puede pasar por la cabeza a un niño de 13 años para poder cometer esto? Y otro tema a discutir es esa ley del menor que le exime de toda responsabilidad, que se supone que ahora las consecuencias pues se tienen que ir al ámbito educativo y familiar, pero ¿cómo puedes educar a una persona así? O sea, eso no lo educan los padres así.
No, probablemente este niño no estaba en plenas facultades a nivel de educación, a nivel familiar quizá. Ha habido muchas críticas porque según dicen era adicto a The Walking Dead y series así, pero bueno, lo único que se sabe es que hay una profesora muerta y el trauma que se le va a quedar a esos niños al ver esa acción, ¿no?
Y luego con citas como la que nos traía hoy El Mundo de Tengo que matar a más, deja al descubierto que quizá pueda volver en un futuro a realizar algo si esas conductas no son castigadas, que es muy peligroso y al fin y al cabo no puedes controlar. Si la ley se escapa de eso, no vas a tener que hacer un control exhaustivo sobre el niño.
No, no, indudablemente. Además, como decías, no se le puede hacer nada, es menor de 14 años. Pero de todas formas, aunque se le pudiera hacer algo, no sé en quién radica la responsabilidad en este asunto. Si en un niño de 14 años o en el ámbito familiar o escolar en el que está, no lo sé.
Sin duda, un día negro el de ayer.
Y acabamos, si te parece, con las portadas de ámbito local, donde hoy el fútbol es protagonista, ya te veo sonreír. Y es que efectivamente hoy las imágenes, los titulares principales, pues se lo lleva la victoria del Elche, importantísima victoria ayer en el Martínez Valero, que le deja cerca de la salvación. Marina, titula el diario La Verdad en su edición de Alicante y Elche: un gol de Jonatas abre brecha con el abismo. Se pueden ver en la fotografía, a cinco columnas, pues a los jugadores del Elche celebrando el gol del delantero en esa victoria, que no lo he dicho, del Elche ayer 1-0 ante la Real Sociedad.
Y es que Jonatas ya llevaba además bastantes partidos sin marcar, entonces fue un gol muy importante para él y sobre todo para la afición, que hay que decir que los 90 minutos estuvo apoyando al equipo. Fueron 19.000 personas, menos de lo habitual al ser un lunes, y se notó como si estuviera el estadio repleto.
Bueno, acabamos, si te parece, con el diario La Verdad, con una noticia política que titula que el Partido Socialista del País Valencià retira a la número 4 de la lista por Alicante hasta que el Tribunal Constitucional resuelva su recurso. Por su parte, Podemos también aparta a un candidato por no aportar la baja como militante del Partido Popular. Ya acabamos con el repaso de las portadas con el diario Información, en su edición de Elche y Beis Benalupo, donde el Elche Club de Fútbol también es protagonista, titula «A un paso de la salvación». Un gol de Jonatas aleja al Elche del descenso a falta de 6 jornadas para el final de Liga.
Pues cerramos aquí el repaso a las portadas de hoy. Muchas gracias, Jesús Fernández. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 21 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Elda, en el Centro de Salud Acacias, en la avenida Acacias número 31, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Hola, soy Antonio Resines y quería enviar un saludo a Días de Radio de UMH. Pues si no lo sabéis, Universidad Miguel Hernández. Un abrazo, hasta luego.
Actualízate con Buenos Días UMH.
Abrimos ya la sección de Cultura con Rebeca Cuenca y Marcos García. Muy buenos días.
Buenos días, Marina.
Buenos días, Marina.
Comenzamos, como siempre, con el Teatro Principal de Alicante. El grupo Tricicle presenta su nuevo espectáculo, Bits, y lo describe de una forma curiosa. Un bit es la unidad mínima de información y un gag es la unidad mínima de humor. Por tanto, un espectáculo de humor está lleno de bits que transmiten gags a la velocidad de la luz. Es la descripción del grupo que la tenía que poner.
Sí, no, que hablamos de Beats y a mí me recuerda mucho a...
Es que es un espectáculo muy informático, ¿no? Muy...
Sí, a
comunicación
Juan
digital.
Exacto,
interna.
Sí, exacto. No nos acordábamos de
la asignatura y eso que ha sido complicado.
Pues Beats es un premio honorífico a la trayectoria profesional de Tricicle, un auto-homenaje a sí mismos, en el que abundan las referencias a montajes anteriores, personajes de otros tiempos y guiños cómplices a sus seguidores más fieles. Y es que esta es la última función de los cómicos, que seguirán sobre los escenarios mientras dure la gira, pero después se dedicarán por completo a la producción teatral y a la formación de nuevos talentos. El Teatro Principal ha confiado plenamente en el espectáculo, ya que le dedica todas las salas desde el próximo viernes 24 de abril hasta el domingo 10 de mayo. El precio es de 22, 27 y 32 euros.
Y seguimos en Alicante, en el Auditorio de la Diputación de Alicante, conocido como El Hada, que acoge hoy martes un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena, dirigida por su titular, el alemán Cornelius Meistere. Se interpretarán piezas de Schumann y Strauss. La agrupación austríaca cuenta con más de un centenar de miembros y está considerada como una de las mejores formaciones musicales de Europa. El programa que se presenta en la Sala Sinfónica del Hada está formado por el concierto para piano y orquesta en la menor, de Schumann, y Una vida de héroe, ópera 40 de Strauss. La Sinfónica de Viena estará acompañada por el piano de la solista rusa Barbara Nepomniachtchaya, ganadora del prestigioso concurso Geza Anda en 2012, y con recientes actuaciones en capitales musicales como Viena, San Petersburgo o Zúrich. El evento se celebrará esta noche de martes a las 8 de la tarde.
Y además, el Museo de la Universidad de Alicante presenta el concierto Alusiones al Mar de las artistas Alba Carmona y Marta Robles. Bajo la premisa de ser un espectáculo evocador y viajero, las cantantes ofrecen un cuarteto de canciones muy personales y llenas de sonidos mediterráneos. Dentro de él tienen cabida la música y danza turcas, canciones de cuna sefardíes y las tradiciones andalusí y flamenca, pero también hay un lugar para la influencia portuguesa y gallega. De una manera fresca y renovada, las artistas nos invitan a que les acompañemos a este viaje que reconcilia el legado de sus ancestros con el rumor de los tiempos de hoy. Alusiones al Mar llega el viernes 24 de abril a las 8 de la tarde y la entrada es gratuita, limitada pues al aforo de la sala.
Y cambiamos a Elche, concretamente al Gran Teatro.
El Gran Teatro... Perdón, Marcos,
te quería
quitar él. Vale.
El Gran Teatro, donde pudimos ver la semana pasada Iñaki Gabilondo, pero que en este caso trae un tributo al cantante de copla Miguel de Molina. El actor Ángel Ruiz cuenta la historia de Molina, del que todos han oído sus canciones, pero muy pocos conocen su personalidad arrolladora y su verdadera historia. Fue un hombre que transformó la copla y transgredió el género en la escena. Este es un espectáculo con un diálogo abierto con el público, que cuenta la conmovedora historia de uno de los más singulares artistas de nuestro país y su lucha por ser eterno y no caer en el olvido. Un puñado de canciones y de emociones que nos conectarán con un mito inolvidable, Miguel de Molina. El próximo viernes 24 de abril a las 9 de la noche podremos disfrutar de este espectáculo por un precio de 15, 18 y 22 euros.
Y finalizamos con los cines Odeón de Elche.
Pues sí, porque esta semana del 22 al 26 de abril tenemos Nightcrawler, una película de Dan Gilroy. Tras ser testigo de un accidente, Lou Bloom, un apasionado joven que no consigue encontrar trabajo, descubre el mundo del periodismo criminalista en la peligrosa ciudad de Los Ángeles. Los actores son Bill Paxton, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed y René Russo. Y recordamos el horario de los cines Odeón, que es a las 5 y media, a las 8 y a las 10 y media. El precio es de 2 euros, excepto los miércoles, que por ser el día del espectador será de 1 euro.
Pues desde aquí animamos a los oyentes que disfruten de la cultura. Chicos, Rebeca, Marcos...
Un abrazo, Marina. ¿No? Me voy a despedir de ti.
Ah, muchas gracias, Marcos.
Un saludo.
Un saludo.
Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Cervantes va a dir... Una retirada no és una derrota.
Nosaltres et diem, si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut.
De la meva existència, de les coses que faig benvolgut, jo ho reconec.
Si eres titulado de la UMH, la radio universitaria te ofrece un programa especialmente diseñado para ti.
Alumni UMH, el espacio para los titulados de la Universidad Miguel Hernández.
Un programa en el que podrás conocer las ventajas de ser miembro de Alumni UMH.
Búsqueda de empleo.
Networking.
Biblioteca.
Cursos y talleres.
Acceso a los servicios e instalaciones de la universidad.
Y charlaremos con titulados para que nos cuenten su experiencia en la Universidad Miguel Hernández.
De 10 a 11 de la mañana, en jueves alternos, te esperamos en la radio universitaria para contarte lo que Alumni UMH puede hacer por ti.
Porque juntos podemos.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
Y 10 minutos para las 10 de la mañana y antes de abrir esa sección de televisión tengo que pedir perdón porque he dicho Juan José y no José Juan. Desde aquí, por si nos escucha, que ha sido un pequeño fallo, lo siento. Continuamos ya ahora sí con José Ramón Esquina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marina. Pues mira, te comento que este panorama televisivo está lleno de estrenos. Ayer se estrenaba Vis a Vis en Antena 3, una serie carcelaria que ha recibido algunas críticas por su semejanza con Orange is the New Black. Pero indican que la copia iguala o mejora a la original. Eso indican algunos críticos. Tengo que decir que la pude ver y pues se ven nuevas caras. Son personajes que no se han visto mucho en el cine y en este caso en la televisión. Y se va a ver una tensión sexual entre mujeres, porque casi todos los personajes son mujeres que se enfrentan al día a día de una cárcel. Y bueno, no es una serie familiar, pero invito a la familia a que la vea igualmente. También se estrenaba La que se avecina, su nueva temporada, con un 22,8%, cuatro décimas menos Vis a Vis. Y bueno, quiero saber si alguno de vosotros ha visto La que se avecina, ¿qué le parece esta nueva temporada?
Está un poco a la altura de lo que veníamos viendo en La que se avecina, y no paro de ver plagios temporada tras temporada. Bueno, plagios no, sino quizá homenajes, ¿no? A Kinnick en vivo ayer con el tema de los abuelos. Para echarse unas risas está bastante bien, la verdad.
Yo tengo las dos series pendientes porque, como podéis imaginar, estaban en Martínez Valero, pero las tengo las dos y os comentaré más adelante.
Yo Vis a Vis la recomiendo, ¿eh? Parece que va a ser un tópico de la cárcel y tal, pero tiene una idea sobre todo en el tema de que los favores se devuelven a la larga y
caro.
Y bien caro. Bueno, ahora ya nos pasamos al fin de semana en Antena 3 porque siguió triunfando el cine con el peliculón Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal con un 18,9%. En la sexta noche, Albert Rivera fue el invitado y respondió a las cuestiones del público en la sección La calle pregunta. En materia económica, recomendó una hacienda común para España y también para Europa, integrando a las provincias para luchar mejor contra el fraude. Puntualizó que Ciudadanos no apoyará una amnistía fiscal y fue partidario de mostrar los nombres de los investigados por Hacienda. Sobre si Ciudadanos era la marca blanca del PP, dijo que en ese caso sería porque a algunos se le había caducado el producto.
Un apunte, El País titula Ciudadanos propone bajar el IVA cultural y subir el del pan. Este era la pequeña noticia que nos dejaba este diario, pues bueno, para hacer referencia a que subirán el súper reducido. Como apunte.
Pues lo dejamos ahí apuntado. Y continuamos de que también habló de Podemos, como no podría faltar en ningún debate, porque cree que él viene a prometer cosas que no puede cumplir. Y para eso está Podemos, cosa que Ciudadanos no hará, que cumplirá todo lo que propone. Bueno, el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, también asistió y declaró que había sido totalmente innecesaria esa sobreactuación que se hizo por la detención temporal de Rodrigo Rato y alegó que lo que hace falta es una investigación rápida y directa.
Vamos a ver Telecinco, ¿qué nos ha traído este fin de semana?
Pues Telecinco, tengo que decir que La sexta noche ha subido 2 puntos, se me olvidaba, con respecto a la semana anterior, y Un tiempo nuevo en Telecinco pues sube 0,7 décimas, es decir, que sigue ahí, está ahí en la, ya está pasando de la cuerda floja a la cuerda más alta. El gancho de la noche fue en El pequeño Nicolás, como no podía ser de otra manera, gancho típico de Telecinco, que desveló nuevas grabaciones y aclaró su conversación con el empresario Javier de la Rosa sobre el clan de los Puyol. También anunció su intención de demandar al excomisario de Asuntos Internos y al CNI, además de hablar de la Casa Real. El candidato a la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista, Ángel Gabilondo, recordó que los pactos son indispensables porque, según él, se nos ha olvidado que la política es el arte del acuerdo y ninguno tiene la verdad absoluta. También se creó un debate sobre la legalización de la prostitución. Y ahora nos pasamos a Televisión Española porque enrolla su alfombra roja Palas porque los niveles de audiencia han ido cada semana a peor. Tal y como ha podido saber el portal Blooper, el programa producido por José Luis Moreno deja sus emisiones por este motivo, por los malos niveles de audiencia, ya que, aunque el contrato estaba firmado con Televisión Española para 13 galas, una de las condiciones era que se cumpliera un mínimo de audiencia o sería cancelado tras su cuarta gala, como así ha ocurrido.
Pues nos vamos ya al domingo.
Domingo, Televisión Española triunfa con la película de la semana Pompeya, fue el estreno en la cadena con un 16,9% y el peliculón Come, Reza, Ama también tuvo un buen nivel. Y Supervivientes con El debate también tuvo unos buenos niveles de audiencia con un 16,2% y fue el espacio más comentado en las redes sociales con casi 44.000 tweets. 4. Viajando con Chester. Ha bajado 2 puntos. Esto parece que es una cifra alarmante. Parece que los espectadores prefieren la sátira de Risto Mejide a la profesionalidad periodística de Pepa Bueno.
Ya vimos que el estreno no había tenido tanta audiencia como cuando se estrenó con Risto Mejide, y ahora pues parece que estos niveles le están dando la razón al tiempo.
Ahora parece que 2 puntos de una semana a otra pues es un dato bastante negativo. Willy Toledo quiso apostar la cadena por Willy Toledo, que explicó cómo creó ese personaje para defender su manera particular de ver el mundo. Dio gracias a su madre por devolverlo a la vida tras sacarlo de la depresión en la que se vio inmerso. La entrevista se tensó cuando la periodista puso sobre la mesa las críticas que ha recibido el actor por su peculiar forma de pensar sobre la libertad de expresión en Venezuela, y este volvió a hacer referencia a Venezuela y Cuba como países en pro de la libertad y la educación. Dijo que su independencia política no le permite identificarse con ningún partido, aunque votaría a Izquierda Unida con Alberto Garzón, ya que según él, Pablo Iglesias está jugando peligrosamente con la esperanza de la gente y Ciudadanos es la marca blanca del Partido Popular. Ana Belén y Víctor Manuel también asistieron y hablaron de su carrera musical juntos, de la censura que padecieron en una época convulsa de la historia o el apoyo que dieron a Zapatero con canciones dedicadas al expresidente del gobierno.
Un fin de semana sin duda cargado de política, y continuamos con la Sexta, que es más de lo mismo.
Continuamos con la misma temática. Esta vez Salvados sigue por tercera vez viajando al extranjero, esta vez a Grecia, para entrevistar por primera vez desde una cadena española al ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, una charla distendida en 2 lenguas, en inglés por parte del ministro y castellano por Jordi Évole. El político desmintió las tensiones entre los miembros de la eurozona y dijo que es puro entretenimiento falso, ya que tiene buena relación con algunos homólogos como Luis de Guindos. Sobre Alemania dijo que tiene que tener el rol de liderazgo porque es la locomotora de la Unión Europea, pero en las reuniones todos tienen voz. Además, señaló que sus pensamientos no se centran en los votantes griegos, sino en los trabajadores de toda Europa. Y ahora pasándonos al objetivo, con Ana Pastor bajo el hashtag Incorruptibles apuntó un 9,1%, se me olvidaba decir que Salvados subió 3,5 puntos, un dato muy bueno, y el objetivo esta vez contó con Maite Carol, quien fuera interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramane y que sufrió presiones por parte del alcalde implicado en el caso Pretoria. Como este, también se trataron otros casos de corrupción, como el de cooperación, por el que se desviaron fondos que iban dirigidos a ayudas de cooperación en África. La diputada de Compromís, Mireia Moya, también asistió al programa para explicar la denuncia del caso por el cual el exconseller Rafael Blasco fue condenado el año pasado a 8 años de prisión. Y la Sexta, con El Último Mono, pues sigue apuntando buenos niveles para el Late Night, y esta vez Manu Sánchez hizo una parodia de Miley Cyrus con su Wrecking Ball, como ya la semana pasada hizo con otra canción muy conocida.
Rápidamente, ¿qué podemos disfrutar esta noche en la televisión?
Pues esta noche podéis seguir viendo allí abajo en Antena 3 El Príncipe en Telecinco, o si sois manitas para la cocina, Masterchef en Televisión Española con su León Come Gamba, como no podría ser de otra manera.
Pues José Ramón Esquina, muchísimas gracias por todo este repaso a las audiencias del fin de semana y te esperamos el martes que viene.
Aquí estaremos.
Y nosotros ya nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Marcos García.
De todas las reacciones a la detención de Rodrigo Rato el pasado jueves, me llamó especialmente la atención un tuit de un periodista muy conocido por todos los alumnos de periodismo UMH por su vinculación con el grado y el máster, Juan Luis Sánchez, del diario.es. El tuit decía así: recuerda, él también era como tú, cambiar solo de personas no garantiza que los mecanismos mejoren. Y aparecía adjuntada una foto de Rato de joven, apoyado en una valla de campo y vestido como cualquier persona normal. Quizás el ejemplo no sea del todo correcto, ya que su abuelo fue alcalde de Madrid y su padre era un banquero. Sin embargo, la reflexión es acertada, incluso diría que es brillante. Estos días nos intentarán vender 1000 perrerías de Rato, como si hubiese actuado en solitario y no formase parte de una trama de corrupción que implica a mucha más gente. También se nos intentará vender una regeneración sin sustento, más que en el mero cambio de cromos. Rato no es un malhechor salido de la nada. Rato es un producto de un sistema viciado que necesita revisión y cambios en profundidad.
Finalizamos el programa de hoy. Os esperamos mañana a las 9:30 como cada día. Reciban un saludo de todo el equipo. Y hoy en nuestros controles técnicos, Antonio Ruiz. Hasta mañana y sonreír.